Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del miércoles 10 de abril, Día Mundial de la Homeopatía.
Pilar de la homeopatía, comer sano, depurarse, desintoxicar tu cuerpo.
Pues claro que sí, de esto vamos a hablar dentro de un ratito, por cierto. Bueno, es también el día de felicitar a los que hoy celebran su santo, que son los Terencios, las Escolásticas, los Ezequieles, los Paladíos y los Apolonios.
En todo lo que te llevaste hay algo que me pertenece y tienes que volver a mí.
Bueno, ¿sabías que si hay una ruptura matrimonial y uno de los dos cónyuges se ha dedicado en exclusiva al cuidado de los hijos y del hogar, este tiene derecho a percibir del otro una compensación económica? Bueno, hoy vamos a profundizar en una figura poco conocida, la de la pensión compensatoria por trabajos domésticos. Queremos saber quién puede pedirla y en qué circunstancias. Así que lo vamos a preguntar, y además vamos a estar muy atentos a lo que tenga que decirnos al respecto, a Óscar Martínez, que es abogado especialista en derecho de familia. Bueno, podemos mudarnos de casa, de trabajo, de ciudad y hasta de familia, pero de lo que no podemos desprendernos es de nuestro verdadero hogar, que es nuestro cuerpo. De esto sabe mucho Rafael Guzmán, experto en longevidad, entre otras muchísimas cosas, que acaba de publicar un libro extraordinario sobre lo que verdaderamente debemos cuidar para vivir más y mejor. Charlaremos con él en esta primera hora del programa. Tenemos más cosas, como siempre, por ejemplo, en La Ciencia Cierta de Lorena Sánchez, descubriremos algo sorprendente sobre las hormigas reinas y también la causa de por qué hay canas de diferentes colores. En La Cocina para Gastroamantes de Marga García aprenderemos qué alimentos son los mejores para combatir la astenia primaveral, que estamos todos un poquito arrastrados. Y Álvaro Martín nos va a hablar de algunos fenómenos paranormales que han tenido lugar en un sitio muy apropiado para esto, en tanatorios. Bienvenido a efemérides del 10 de abril.
Se cumplen hoy 119 años de una tortura espeluznante. Ocurrió en Pekín. El reo era Fu Shuli, uno de los guardias de palacio de un príncipe mongol al que se le culpó de su asesinato. Le aplicaron la llamada muerte de los mil cortes en honor al horrendo método empleado para justiciarle públicamente ante la algarabía de las masas que veían el espectáculo como quien goza de una obra de teatro. El torturador producía heridas en la piel al reo, al que le obligaban a fumar opio previamente para aguantar lo más posible el castigo, manteniéndole consciente para prolongar su agonía hasta descuartizarlo. Todo atado a un poste de madera. Aquella tortura se difundió incluso en tarjetas impresas que recogían todo el proceso y fue la última última ocasión en la que se aplicó este castigo tras la oleada de presiones internacionales que pidieron su prohibición después de que un grupo de soldados franceses que justamente estaban en Pekín tomasen fotografías de aquel hecho espeluznante. También era un 10 de abril del año 1912 cuando zarpaba del puerto de Southampton el famoso Titanic.
Llamaban al Titanic el buque de los sueños.
Entre los pasajeros del transatlántico de lujo estaban algunas de las personas más ricas del mundo y también cientos de inmigrantes de diferentes nacionalidades que iban en busca de una vida mejor hacia Norteamérica. Cuatro días después de zarpar, el Titanic chocó con un iceberg y se hundió en las costas de Terranova. La falta de plazas en los botes salvavidas, el frío hicieron que 1.496 personas muriesen en uno de los mayores naufragios de la historia, sobre el que tanto se ha escrito y filmado para la pequeña y gran pantalla. Una de las pelis más taquilleras al respecto es la de James Cameron de 1997, ha llovido ya, y que protagonizaron Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Y también un día como hoy pasará la historia porque Paul McCartney en el año 1970 anunciaba en una entrevista su salida de los Beatles. Vamos, que en consecuencia eso era la disolución del grupo. La separación definitiva de la banda fue todo un mazazo para los fans, a la que se atribuyen varios motivos. Por un lado, el fallecimiento del manager de Brian Epstein, también la aparición de Yoko Ono, la mujer de John Lennon, la lucha de egos entre el cuarteto y el desmarque, por supuesto, de Paul McCartney. Let It Be fue el último disco de estudio de los Beatles.
¿Y quién nace un día como hoy, Belén?
Pues mira, alguien cuya imagen nos viene rápidamente a la cabeza, con un clavel rojo en la oreja, con camisa de mangas de farol, con chaquetilla ajustada y floreada, considerado por muchos como el mejor intérprete de la canción española.
Bien paga.
Miguel de Molina, así es como le conocemos, Miguel Frías de Molina, su nombre completo. Nacido en el seno de una familia muy humilde, pobre para ser exactos, con un padre enfermo, pues pronto tuvo que trabajar para convertirse en el hombre de la casa. Con 13 años se marcha directamente y llega a Algeciras, se convierte en el mozo de un burdel conocido como Pepa la Limpia. Y la pareja que regenta se encariña con él y se lo lleva de viaje y conoce a Federico García Lorca, con él su verdadera vocación, la copla.
La española cuando besa.
Era el año 1935 y ya cobraba la friolera de 5.000 pesetas por actuación, una auténtica barbaridad, hasta que llega la guerra civil, con ella los bandos y hasta los chantajes por parte de algunos empresarios para que actuara por una décima parte de su caché si no quería que le denunciaran por homosexual, algo que nunca jamás en la vida ocultó, y por republicano. Tras una paliza, toma la decisión: España ya no es el país en el que quiere vivir.
¿Y por qué no te casas, niño?
Y se reinventa en Argentina con una gran dosis de imaginación. No tiene demasiado dinero, pero sí el suficiente como para alquilar un teatro, convocar una rueda de prensa en un hotel, enviarse a sí mismo centros de flores con los apellidos de las familias más importantes de Argentina y generar expectación. Para cuando salió a hablar, tarde, para que los periodistas pudieran reparar en todos los detalles que él mismo había preparado, ya todos esperaban a la estrella. México, Hollywood, estrella ya por donde fuera, fue todo un perfeccionista que cuidaba todos los detalles, no solo su forma de cantar o de bailar, también su vestuario y hasta los carteles o la publicidad. A España regresaría lo justito para grabar una película y poco más. Enterrado en Argentina, en el panteón de la Asociación de Actores, nunca explicó realmente cuáles fueron los motivos para no regresar a nuestro país. Hoy, Miguel de Molina habría cumplido 116 años. Estés donde estés, felicidades.
Que yo fuego te daré, bajé del caballo de cerca de ti y fueron tus...
Clara, vamos con la palabra y con la frase del día.
Vamos con la palabra en primer lugar, que venga. Hoy es hogar, una palabra muy concreta pero a la vez es muy metafórica. La segunda de las definiciones del diccionario es quizás la que nos viene enseguida a la cabeza cuando oímos esta palabra, casa o domicilio. También la siguiente, la tercera, nos puede encajar familia, grupo de personas emparentadas que viven juntas, pero es la primera definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua la que nos va a dar la pista del origen de esta palabra. Sitio donde se hace la lumbre en las cocinas, chimeneas, hornos, etc. Y quizás es una definición que ya se va perdiendo porque bueno, es obvio que cada vez menos casas tienen un fuego, una chimenea o un horno de carbón, pero de ahí viene la palabra, del latín focus, de la que deriva hoguera, y de ahí pues viene la palabra hogar. Así que de ese fuego que define desde el inicio de los tiempos, desde que la humanidad descubrió precisamente el fuego, el sitio donde ubicamos nuestro hogar, donde nos asentamos. Hoy nuestro hogar puede ser donde estamos empadronados, donde está nuestra familia o seres queridos, o donde está nuestra maleta o nuestras cajas de la mudanza. Cada cual sabrá dónde está el suyo. Y vamos con la frase, que es la siguiente. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos, por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. La frase es de Charles Chaplin, actor, guionista, director, músico, uno de los cineastas más relevantes y completos de la historia, quizás el más londinense de nacimiento y que desarrolló su carrera en Estados Unidos y nos dejó títulos como Luces de la Ciudad, La Quimera del Oro, Candilejas o El Chico, y creó el personaje más icónico de la historia del cine, que fue Charlotte. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Así que bueno, pues eso. Riamos, cantemos, bailemos, lloremos.
Y vivamos.
Vivamos intensamente.
Esto es canta, ríe y bebe, que hoy es Nochebuena. Perdona, esto es un plagio.
Viene a ser lo mismo. Lo único que nos podemos quedar sin aplausos o podemos recibir una gran ovación al final cuando caiga el telón, dependiendo.
Déjate que no caiga el telón. No tengo ninguna gana de que me aplaudan una vez que el telón haya caído.
Que igual nos da igual, ¿no?
A
nos
mí,
da lo mismo.
Vamos.
Que nos aplaudan o que nos abuchen a una vez. El telón haya
caído. A mí, Plin, que decía el otro. Gracias, Clara. Unidad móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a conocer un concurso muy peculiar en el que participan 18 equipos de bomberos de la Comunidad de Madrid. Van a ser 3 días de competición en los que van a poner a prueba sus habilidades en labores de excarcelación de vehículos, es decir, el rescate de personas tras un accidente de tráfico en el que han quedado, pues eso, atrapados en amasijo de hierro. Las pruebas son muy realistas y de aquí al viernes vamos a conocer los ganadores que van a ir al concurso nacional.
Aquí viene, bailando, triqui, triqui, tran, y saludando al personal.
Qué
siempre
bien,
lo
bien,
hace,
bien.
Porque eres muy educado.
Ah, me gusta.
Entra,
saludar.
Saluda. Parece eso, sí, la reina Isabel II, pero saludas así como con la manita.
Sí,
que
me no
gusta.
Me he dado cuenta.
Tienes un cierto parecido a la difunta. Bueno, ensayaré, pero cuando estaba en vida. Perdona, bueno, me estoy metiendo en un lío. ¿De qué va hoy el ratito de hoy?
A lo mejor saluda así durante toda una eternidad. Nunca lo sabemos.
Déjate, pero ¿por qué estamos hoy todos con esto?
¿Qué?
Mira, llegas y pasa el cervo con un gusanito en la boca. Increíble.
Me sienten.
Mí, que te persigue, que esto es como lo de Hitchcock. Cualquier día te atacan todos al mismo
Además
tiempo.
De medio de oyentes, tengo hipersensibilidad con los animales, por lo menos
medio
los
pajarero.
Cuervos.
Bien, ¿de qué vamos hoy?
Hoy, esa vez que se coló o te colaron algo por error.
Bueno.
Fue tal vez en un grupo de WhatsApp donde alguien envió su borrador de la renta.
No.
Se coló quizás por el interfono del niño el vecino confesando que se iba a casa a vivir con su ex.
¡Ay, qué bonito!
O se coló alguien que no conocías como invitado a tu boda. 628-091-117. Mensajes o notas de voz que nos puedes hacer llegar a través del WhatsApp o el Telegram.
Hoy es miércoles.
Hoy es miércoles y tenemos el concurso. Vamos a jugar con el sonido de Chañique.
¡Yeah!
Estoy pensando a ver qué cuelo hay en el regalo.
Pues ya puedes colar varias cosas.
No siempre pongo mucha atención.
Bueno, ya, porque pero luego día tengo que añadir yo siempre algo.
Voy a colar
un poquito rácano.
A ver si algún día voy a colar mi cartera, ¿sabes?
Pues a lo mejor.
Cuidado que te la roban.
Esa voz que se ha dado por ahí, cuidado que te la roban. Es el hombre que quiere robarnos la satisfacción.
El corazón, nos quiere robar el corazón.
La satisfacción de ganarle todos los días en su reto de agudeza visual. Hoy sellos, pero ¿quién usa sellos hoy
en
día?
A ver, un momento, ¿eh? Te podría sorprender.
¿Ah, sí?
Hay mucha gente que sigue mandando cartas.
Yo hace que no compro un sello... 3 siglos.
No, hombre, yo no tanto, pero es
¿pero
verdad
por qué
que...
es un Atlético de Madrid? Por el fondo, porque... ¿pero por qué?
No, a ver. Es que uno de los sellos es del Estadio Metropolitano.
Ah, ya.
Por eso...
¿Hay sello del Estadio Metropolitano?
Quilicuá. Es que esta es la pregunta. He puesto 3 sellos que tienen que ver con Madrid.
Sí, muy
y
bien.
Y la pregunta es, ¿cuál de los 3 es falso?
Pues
que fíjate. Hay uno que es falso.
Hay 2 que
te
son...
Te lo acabas de inventar.
De verdad.
2 que,
existen.
Vamos, existen.
Y uno que no existe, que te lo has inventado.
Uno que es falso. Que vamos, que no cuela, que es falso.
¿No tenías otra cosa que poner?
No.
A mí me parecen falsos los 3. Yo me quedé...
Es que ese es el tema.
Con el sello de la cara del rey Juan Carlos. Ahí me quedé yo, colgada.
Te quedaste...
un poquito atrás.
En el apartado de correo 150...
Más o menos.
333.
Es que, no, es que sellos...
Ya,
yo,
a ver.
Ya te digo, hace 1000 años
pero
que yo no uso...
Hay gente que
no
los...
No he ido a comprar un sello.
Que los colecciona. Gente
eso
que
sí.
Incluso compra, vende. Porque
también.
Hay algunos que tienen mucho valor.
Bueno,
sí,
claro.
Sí, sí. Pues porque ha habido un error en la impresión o porque, bueno,
son
por,
antiguos,
muchas razones.
Por lo que sea. Esto ninguno es antiguo. Precios no son antiguos.
Todos,
ninguno.
Como ves, tienen euros, con lo cual.
Se supone que voy a un
estanco. Son de este siglo.
Y me los dan. ¿O no?
Alguno ya no está, yo imagino, en circulación, porque, a ver. En concreto, el que pone el Metropolitano pone Wanda Metropolitano.
Ya,
el Wanda no existe ya.
Bueno. @ buenos días, me como todos los días. Sí. Cuenta de X Twitter de este programa. Entráis, observáis,
¿sí?
Decidís cuál de los 3 sellos que aparecen es falso,
¿sí?
Lo votáis y ya está.
Y a la 1:05 te cuento cuál de ellos es falso y ya está. Y tan amigos. Oye, el cuervo...
Ahí sigue. Que te facturo, pero vuelves dentro de un rato. Te pongo un sello de ida y vuelta, ¿vale?
No me estampes.
Hasta luego.
It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool, but now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight, and you may not believe, that baby. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Uf, quiero alquilar mi piso y no sé por dónde empezar.
Pues el Ayuntamiento de Madrid lo hace todo por ti. Lo reforman, buscan inquilino, se ocupan de las gestiones y los gastos y te garantizan el cobro mensualmente.
¿Y qué tengo que hacer?
Apúntate al programa Reviva en la web emvs.es y despreocúpate. Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, Ayuntamiento de Madrid.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy, de nuevo, noche de Champions desde las 8:30, con el otro gran duelo europeo del fútbol madrileño, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund. Los rojiblancos quieren seguir soñando. Y además, baloncesto en la Liga de Oro. Cáceres, Fuenlabrada. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado mil opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 de DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, cada vez hay más casos de sentencias que fallan a favor de personas divorciadas para que obtengan de sus exparejas una compensación económica por haberse dedicado en exclusiva durante todo el tiempo que ha durado la convivencia o una parte importante en tareas domésticas y cuidado de los hijos. Es decir, pareja, hombre y mujer, dos hombres o dos mujeres. Uno de los dos cónyuges se dedica solamente o deja su trabajo habitual para dedicarse solamente al trabajo doméstico, al cuidado de los hijos. Esa persona, según las últimas sentencias, tendría derecho a una compensación precisamente por ese motivo. ¿Quién puede pedirla? ¿En qué circunstancias? Bueno, quien sabe de esto, y lo sabe muy bien además, es Óscar Martínez, que es abogado especializado en derecho de familia y además tesorero de la Asociación Española de Abogados de Familia. Señor Martínez, muy buenos días.
Buenos días, encantado de saludaros.
Bueno, ¿qué requisitos son necesarios para poder pedir esta compensación, que no tiene que ver nada con otro tipo de compensaciones? Nos referimos única y exclusivamente a esta, por dedicación al hogar y al cuidado de los hijos.
Bueno, el primer requisito es que la pareja haya estado casada en régimen de separación de bienes. En España, el régimen común supletorio que tenemos es el régimen de gananciales. De hecho, a excepción de algunas comunidades autónomas como Cataluña y Baleares, pero, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, si la pareja antes de casarse o durante el matrimonio no van al notario a formalizar capitulaciones matrimoniales, están en gananciales. Por lo tanto, solamente se da en los casos en que tengan la separación de bienes pactada. Ahora bien, además de ello, también tiene que existir el requisito existente en que, durante el tiempo de matrimonio, normalmente la esposa, pero bueno, cualquiera de los dos, haya contribuido en especie a los gastos del matrimonio mediante su propio trabajo en las labores del hogar, el trabajo doméstico.
¿Ha tenido que dedicarse un tiempo determinado a esta tarea o con que alguien se dedique, no sé, por decir, un periodo de 2 años? ¿Ya recibiría esa compensación, evidentemente proporcional al tiempo al que se ha dedicado a esa tarea?
La ley no establece un plazo mínimo para que se tenga derecho a esta compensación. Solamente con dedicarse al trabajo para la casa y estar en régimen de separación de bienes, cuando se produce el divorcio, se tendría en principio derecho. Ahora bien, como usted comenta, evidentemente a más tiempo que se haya dedicado, pues puede conseguirse o puede solicitarse una mayor compensación económica por ese tiempo que se ha prestado, evidentemente, durante el matrimonio.
¿Esta compensación por trabajo doméstico, señor Martínez, es lo mismo que la pensión compensatoria o son cosas diferentes?
Son cosas diferentes y a la vez compatibles. Es decir, la pensión compensatoria se da en cualquier régimen económico matrimonial, sea gananciales, sea separación de bienes. La compensación para el trabajo doméstico solamente en separación de bienes, pero hay una diferencia más importante, que es que la pensión compensatoria es una previsión a futuro. Es decir, en el momento del divorcio se produce un desequilibrio económico entre los dos cónyuges y aquel que sale más perjudicado se le debe de dar una pensión compensatoria para que pueda rehacer su vida en el futuro. Por eso la pensión compensatoria en unos casos se da con carácter indefinido. Si a lo mejor la perceptora tiene 65 años y ya no puede puede incorporarse al mundo laboral, pero ahora la norma más general es que la pensión compensatoria se dé con carácter laboral. Por eso una señora que tenga 35 o 40 años, lo habitual es que si se le da una pensión compensatoria sea durante un tiempo determinado. Sin embargo, la compensación por el trabajo doméstico tiene una, el acento lo tiene más puesto en el pasado, es decir, es una forma de compensar el tiempo prestado a favor del matrimonio con su trabajo personal en las tareas domésticas y del cuidado de niños. Por eso el espíritu o la naturaleza del por qué se da una y otra son distintas. Y al mismo tiempo, si se dan ambos requisitos, ambas causas, y la pareja está en separación de bienes, se pueden acordar ambas prestaciones.
O sea que no son incompatibles, se pueden cobrar las dos al mismo tiempo.
Efectivamente.
Bueno, hemos estado echando un vistazo a algunas sentencias que son muy llamativas. Por ejemplo, el año pasado un juzgado de Málaga dictó una sentencia que ordenaba que una mujer fuese indemnizada por su expareja con más de 200.000 euros por trabajar en el hogar 25 años, bueno, quedándose al margen de lo que es el mercado laboral. ¿Es indispensable para recibir esta compensación haber trabajado antes fuera de casa o si una ya es ama de casa, por decirlo, o uno, no vamos a hacer aquí discriminaciones, se ha dedicado siempre a las tareas del hogar, también tiene derecho a percibir esta compensación?
A ver, la norma general es fijarnos en el tiempo de matrimonio. ¿Qué es lo que se ha hecho durante ese tiempo de matrimonio? El cónyuge que se haya dedicado a las tareas del hogar durante ese tiempo y está en separación de bienes, en principio podría solicitar ese tipo de prestación. No se tiene en cuenta la situación anterior al matrimonio, que está más pensado para aquella perceptor o perceptora de la pensión compensatoria, ¿no? Pero también a la hora de valorar y cuantificar el importe, sí que son circunstancias que también se valoran y se tienen en cuenta, ¿no? Es decir, las circunstancias económicas de la familia, la pérdida de oportunidades laborales, el hecho de que el cónyuge obligado a pagar esta compensación haya mejorado su patrimonio en detrimento del otro, que lo que ha hecho ha sido quedarse en casa a trabajar. Es decir, son circunstancias que los tribunales las han ido modificando y configurando para la hora de determinar, pues, cuál es la cuantía que tiene derecho la persona en cuestión a percibir.
Bueno, lo cierto es que esta compensación es muy desconocida y a lo mejor hay algún oyente que en estos momentos está diciendo, hombre, pues es mi caso. Yo me he dedicado durante un tiempo importante al cuidado, a las tareas domésticas, he dejado mi trabajo o nunca lo he ejercido, bueno, pues porque contraje matrimonio, lo hice en régimen de gananciales y ahora me he divorciado. ¿Cuánto tiempo tenemos de plazo para poder exigir esta compensación?
Esta compensación hay que pensar que solamente es para aquellos matrimonios en régimen de separación,
sí,
de bienes.
Es
decir, sí que es verdad que para los que están en gananciales y vean un desequilibrio económico pueden solicitar la pensión compensatoria.
Sí.
El momento de solicitar la pensión compensatoria debe de ser en el momento de divorciarse, ¿vale? En el momento de presentar la demanda de divorcio o de contestar a la misma, hay que pedir la pensión compensatoria. En el caso de la compensación por el trabajo doméstico, lo habitual o lo aconsejable es que se solicite en el momento también del divorcio, aunque sí que es verdad que los tribunales han aceptado que posteriormente, en un procedimiento judicial posterior, pueda solicitar la compensación por el trabajo doméstico una vez ya disuelto el matrimonio. Pero nosotros, los abogados de familia, siempre aconsejamos que sea en el momento de formalizarse el divorcio, ya sea de mutuo acuerdo o en el momento de presentar la demanda que va a regular las medidas que regirán en lo sucesivo.
Decía el señor Martínez que es una figura poco conocida, o por lo menos se habló muy poquito de ella. No sé si ustedes tienen muchos casos.
Pues la verdad es que no es una figura habitual, porque cuando nos llegan los clientes al despacho suelen solicitar el pack básico, o el pack más conocido, que es, pues, la custodia de los niños, la pensión alimenticia, el uso de la vivienda. Y no se suele solicitar porque, primero, por el desconocimiento de los clientes,
sí,
y después también por la excepcionalidad que tiene este tipo de régimen económico, ¿no? Es decir, como comentábamos, el régimen habitual en España es
el de gananciales. Sí.
Solamente se tiene separación de bienes en algunas determinadas comunidades autónomas y la gente no tiene esa esa costumbre de ir cuando te vas a casar al notario, a pactar las capitulaciones, de hacer pactos prematrimoniales, y tampoco tiene la costumbre de asesorarse del abogado, algo que debería ser bastante necesario para que en un futuro pues no haya sorpresas.
Entiendo, por lo tanto, que es algo bastante conveniente, ¿no? Para lo que pueda suceder en el futuro, ¿verdad? Cuando alguien va a contraer matrimonio, hombre, lo último que piensa es en que ese proyecto de vida conjunto va a fracasar, pero nunca está de más, porque no va a ningún lado, quiero decir, el tener separación de bienes, si la cosa funciona pues como uno espera que funcione, tampoco tiene ningún tipo de consecuencias.
Claro, y además es mejor asesorarse y no actuar de oídas, es decir, cada matrimonio y cada familia es un mundo y necesita un traje a medida. Depende de las características de esa propia familia. Puede ser que un cónyuge trabaje, el otro no. Puede ser que ambos sean autónomos, que uno tenga deudas. Cada familia va a tener una dinámica económica y es bueno pues asesorarse para ver qué traje necesita esa familia para poder funcionar. Eso les va a servir para funcionar mejor durante los años de matrimonio.
Sí.
Y en el caso de que hubiera, hipotético caso de crisis, pues puede solucionar muchos problemas o muchas sorpresas que pueden llegar, ¿no? Entonces, el asesoramiento previo y determinar cuál va a ser el régimen económico más idóneo para esa familia, pues nosotros lo vemos necesario y va a dar tranquilidad, a los cónyuges.
Bueno, pues queríamos que nuestros oyentes supieran que existe esa figura, la figura de la pensión compensatoria por trabajo doméstico, que va por otro lado distinto a lo que es pensión compensatoria habitual, solamente, eso sí, para parejas que se han casado en régimen de separación de bienes. Yo creo que nos ha ilustrado mucho y yo creo que podemos tomar nota en muchos casos de lo importante que es siempre consultar con un abogado, no solo cuando hay una crisis, sino previamente al matrimonio, también optar por el régimen económico que más nos favorezca, que en este caso parece que es el de la separación de bienes. Óscar Martínez, abogado y tesorero de la Asociación Española de Abogados de Familia, le agradezco muchísimo este ratito.
Muchas gracias a ustedes
por la invitación. Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid, en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Hoy comienza un concurso en el que participan 18 equipos de bomberos de la Comunidad de Madrid. Van a ser 3 días en los que se van a poner a prueba su habilidad en las labores de excarcelación de vehículos, es decir, en el rescate de personas tras un accidente de coche cuando se quedan atrapadas entre un amasijo de hierros. Las pruebas son muy realistas y van a proclamar de aquí al viernes quiénes son los ganadores y van al concurso nacional. Con ellos, con los participantes, está Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, ha comenzado
lanzado este curioso concurso en un desguace de San Martín de la Vega. Desguace es el choque y aquí, bueno, cantidad de vehículos que, bueno, quedarían atrapados en diferentes accidentes con maniobras muy complicadas para los bomberos. Decíamos que hay 18 equipos de la Comunidad de Madrid que están participando. Marta Villanueva es oficial del área de bomberos de la Comunidad de Madrid y de aquí saldrán los ganadores para el concurso nacional.
Sí, efectivamente. Saldrán dos equipos, uno nuestro equipo de formación del Cuerpo de Bomberos y luego el primer clasificado que irán a la final, que será al encuentro nacional, que será en Coruña a finales de mayo.
Y cuéntanos, ¿qué se intenta recrear?
Bueno, se intenta recrear con una maniobra bastante compleja lo que podría ser un accidente de tráfico con dos vehículos implicados y dos víctimas atrapadas.
¿Son situaciones muy realistas o se complican más todavía?
Suelen ser bastante más complejas de lo que nos encontramos en el día a día, pero bueno, hay que estar preparados para todo.
Y aquí están los evaluadores, ¿no? Haciendo también su labor, Luis Fernández. Son, decíamos, profesionales muy preparados que además concursan, ¿no?, para obtener el premio a nivel nacional.
Sí, efectivamente, esa es una de las motivaciones, pero yo creo que la principal motivación para la mayoría de los equipos es poder entrenar y mejorar su conocimiento tanto técnico como táctico, no solo el llegar a ir al nacional.
Cuéntame qué se trata de evaluar, porque ahora que ha competido el primer equipo.
Pues en principio en el escenario hay tres evaluadores, cada uno está evaluando a un miembro del equipo. Hay uno que se encarga de la parte de mando, de la táctica, los planes de trabajo, toda esta parte más de dirección y control. Hay otro evaluador que está testando al equipo técnico, al equipo que desarrolla todo el trabajo técnico, manejo de herramientas, y otro evaluador se centra en el tratamiento al paciente, en cómo los cuidados que se le proporciona a ese paciente, el cómo evalúan el nivel de gravedad de ese paciente. Entonces, al final se hace una media de los tres trabajos.
En cuanto a las herramientas que estamos viendo, ¿son las habituales? Cuéntanos.
Sí, todo el material que disponen para utilizar es el mismo material que llevamos en nuestro cuerpo de bomberos en los vehículos con los que asistimos a este tipo de intervención.
¿Qué lleváis? Cuéntanos.
Pues hay herramienta hidráulica, herramienta de corte, principalmente de separación y corte, hidráulica, herramienta de corte también eléctrica, de sierras de sable, material también de protección para proteger al paciente, que es como una de las prioridades, y material sanitario. Básicamente eso, resumiéndolo mucho, eso sería.
Marta, ¿y no es la primera vez que se celebra este concurso?
No, se celebra todos los años.
¿Y ahí decíamos mucho nivel?
Sí, la verdad que sí, el nivel va subiendo, los equipos están entrenando, han recibido coches para practicar en los parques y bueno, el nivel está alto.
¿Y los bomberos de la Comunidad de Madrid en alguna ocasión han conseguido el premio?
Pues
hubo un año que quedaron terceros un equipo de Comunidad de Madrid. En 2019, en Valencia, el equipo de Comunidad de Madrid quedó tercer clasificado en la general.
Pues vamos a ver cómo finaliza este concurso. Decíamos que la final será en mayo en Coruña y hoy estamos con Fernando. A ti te va a tocar participar al final de esta jornada. Vienes de Villaviciosa de Odón. Cuéntanos cómo os preparéis y si decíamos son situaciones más complicadas incluso de las que os podéis encontrar a diario.
Lo bueno de Aprat, que es una de las partes importantes de esto, es que los escenarios que recrea suelen estar basados en intervenciones reales. Entonces nos expone a situaciones complejas en la vida real, pero que han ocurrido. Y esto al final, un poco lo que decía Luis, nos vale para entrenar a la vida real. Nos encanta el nacional, nos encanta competir, pero lo principal es estar mejor preparados para el ciudadano, para atender en la calle y llegar a esos tiempos de respuesta que son fundamentales a la víctima.
Fernando, y de la maniobra que acabamos de ver, ¿qué ha sido lo más complicado? ¿Un vehículo ha quedado encima de otro, apoyado, ¿no?, por uno de los laterales?
Aquí es complicada la estabilización, es una estabilización muy compleja, muy peligrosa incluso en estas situaciones porque el vehículo de arriba se puede caer. Y además es complicado porque tiene muy, muy poco espacio de trabajo con dos víctimas en el interior. Entonces es un trabajo técnico muy, muy difícil y el táctico, como decía Luis también, hay que tenerlo muy claro el plan, el mando tiene que tenerlo muy claro para poder ejecutarlo en tiempo.
Tenéis 25 minutos, no sé si es lo que normalmente tardáis en una excarcelación.
Al final, el tiempo que nos deja una víctima es el tiempo que nos deja y no podemos robarle más tiempo. 20 minutos es lo máximo que nos dicen que nos puede dar una víctima. que está estable. Si está grave son 10 minutos, en 10 minutos la víctima tiene que estar camino al hospital. Todo tiempo que le robemos es tiempo que, pues que tarda más en recuperarse.
Claro, y una cosa es la teoría, ¿no? Lo que se aprende, y otro cuando uno llega al terreno. También muchas veces hay que improvisar con la situación que tenemos delante.
Eso es, pero al final a nosotros lo que nos limita es el tiempo y siempre decimos lo mismo. Tenemos que intentar hacer lo que podamos hacer en el tiempo que la víctima nos deja y no robarle más tiempo del que tiene.
Fernando, y en la vida real, ¿cuál es la maniobra de este tipo más complicada a la que te has enfrentado?
Más complicada, yo creo al final de las que más que complicaciones técnicas, es complicaciones emocionales que nos llevamos a veces, pues cuando hay niños involucrados o cuando hay familiares que están todavía con mucho dolor, pues eso al final nos genera un problema emocional más que técnico, porque técnicamente yo creo que casi todos estamos bastante preparados.
Salvan muchas vidas gracias a los bomberos, y me imagino que después llegan también las felicitaciones, las enhorabuenas de esas familias que han logrado salir adelante.
Bueno, al final es nuestro trabajo y lo que queremos es dejar las cosas un poquito mejor que no las encontramos y dar la mejor respuesta al ciudadano que podamos dar.
Pues muchísimas gracias a nuestros tres invitados, a Fernando, a Marta y a Luis. Y este concurso sigue en marcha. Decíamos, hasta el viernes se va a celebrar. 18 equipos que ya están compitiendo. Los dos mejores irán al concurso nacional que se celebrará en mayo en A Coruña.
Pues mucha suerte a los tres y ojalá pudieran pasar los tres, o el que pase que gane el concurso nacional. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid.
Bueno, está claro, y es una obviedad decirlo, que todos queremos vivir mucho, pero sobre todo lo que queremos es vivir bien. El tiempo que nos quede en esta tierra queremos pasarlo, bueno, con una buena salud, sin dolores. Pues bien, como cualquiera podríamos pensar. Por eso voy a pedir ahora que pongáis todos muchísima atención a la conversación que vamos a mantener con Rafael Guzmán, que ha escrito un libro extraordinario. A mí me ha devuelto la fe en muchas cosas. El título del libro es Tu cuerpo, tu hogar. La longevidad depende de ti, lo edita Espasa. Bueno, tengo unos cuantos minutos por delante. Los podría ocupar todos en leer el currículum de Rafael, pero bueno, yo creo que lo voy a resumir diciendo que es experto en longevidad, en psiconeuroinmunología clínica y en nutrición. Rafael, muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, encantado de estar con vosotros.
Bueno, yo encantada contigo y con tu libro. De verdad, me ha parecido de lo mejor que he leído últimamente. Es extraordinario, de verdad que sí. Entre otras cosas porque cuentas las cosas muy bien, muy clarito, y abres una puerta a la esperanza de poder tener una vida mejor sin tener que gastar dinero en tratamientos costosísimos y en haciendo cosas muy raras, simplemente escuchando a nuestro cuerpo y haciendo las cosas sabiendo bien lo que hacemos. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo, sobre todo en el prólogo de tu libro, que hablas un poco de que la medicina actual lo que hace es dividir el cuerpo en partes. Todos pensamos, bueno, pues estamos hechos a trozos, sin tener en cuenta que somos un todo. Tú hablas de los tiempos de los ólogos, por ejemplo, ¿no? Tenemos un problema con la menstruación, pues al ginecólogo, que nos vamos directamente, que el ginecólogo va a ocuparse de nuestro aparato reproductor y ya está. O nos rompemos un brazo y nos vamos al traumatólogo, que sabe mucho de huesos, pero no tiene por qué saber del resto. Y ahí estamos cayendo en un error tremendo, ¿no?
Pues así es. El problema es la parcelación del cuerpo humano, que desafortunadamente esto hace que la medicina pues se especialice muchísimo, pero pierde esa visión integral y holística que realmente es la que gobierna al cuerpo humano. Y el cuerpo no está parcelado, no está dividido ni muchísimo menos, y como digo en el libro, yo se lo veo magníficamente bien para estudiar el cuerpo, porque tenemos que dividirlo para poder comprender y facilitar su estudio, pero una vez que ya tenemos todas las piezas estudiadas, teníamos que montar ese puzzle y hacer una atención mucho más integral del paciente.
Claro, es que no somos conscientes de que somos como una especie de hormiguero, ¿no? Quiero decir, somos un todo. Cada órgano se ha ido formando de manera independiente, pero todos interactúan con todos.
Claro, es que si nos paramos a pensar en la embriología, por ejemplo, y valoramos las tres capas embriológicas que tiene el ser humano, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, nos damos cuenta que, por ejemplo, en el ectodermo de ahí nacen la piel y el sistema nervioso. Por lo tanto, todo lo que repercuta sobre la piel va a repercutir sobre el sistema nervioso. Es por poner un solo ejemplo, ¿no? Y, o como digo en el libro, la relación que hay del hígado con el hombro derecho, el corazón con el hombro izquierdo. Todo el mundo sabe que cuando le da un infarto no aparece un dolor en el hombro y brazo izquierdo, porque, bueno, porque hay una conexión neuroanatómica del corazón con esa porción de nuestro cuerpo. Con lo mismo ocurre con los ovarios y la porción interna de la rodilla, del intestino con la zona lumbar, del estómago con la zona cervical. Y el problema es que esto genera un gasto económico muy grande, porque si escuchásemos y tuviésemos estas cosas en cuenta, nos ahorraríamos muchas pruebas complementarias que muchas veces pues resultan inútiles realmente, y creo que se ha perdido un poco el arte de la medicina antigua, donde se escuchaba, se exploraba al paciente. Hoy nos dejamos llevar todo por la tecnología, vemos una prueba complementaria y bueno, y el cuerpo realmente no funciona así.
No, esto lo he criticado yo muchas veces, Rafa. O sea, vas al médico y hoy en día, yo no sé por qué tienen miedo a denuncias o porque saben menos que antes, pero no te tocan los médicos ni con un palo. O sea, quiere decir, te duele el estómago y automáticamente gastroscopia y ni te tocan, cuando antiguamente, cuando digo antiguamente, me quiero decir hace 30 años o 40 años, venía el médico, te auscultaba, te tocaba, te miraba. Ahora ya eso se ha perdido. Y sin embargo presumimos de que la medicina ha avanzado mucho, que lo ha hecho, pero al mismo tiempo es verdad que ha perdido gran parte de esa esencia que era tan importante, ¿no? La del médico, que sabía un poco de todo y que te miraba absolutamente todo. Y eso unido a nuestra manera de vivir, porque es verdad que hemos mejorado en medicina, pero hemos empeorado mucho en saber vivir.
Sí, sí, sin duda. Es verdad que esto yo pienso que no es un problema del médico, del personal médico, sino del sistema que ya se ha generado alrededor de la medicina, que está bajo el paraguas de la tecnología. Y cuando se dice que se ha avanzado mucho en medicina, es que se ha avanzado mucho en tecnología. Pero bueno, pero sí es verdad que hoy día la calidad de vida y la salud es peor que la de nuestros abuelos, sin lugar a dudas. O sea, vivimos más años, pero con peor calidad.
Ya, ese es un grandísimo problema que tenemos. Y no sé hasta qué punto lo podemos evitar nosotros mismos, porque fíjate, aparte de lo que podamos hacer nosotros con nuestro propio cuerpo, existen tantos factores alrededor que pueden provocarnos, por ejemplo, un cáncer, que no son demasiados factores como para poder impedirlos todos.
Claro, es cierto que a veces nos da un poco de frustración e impotencia el decir, no puedo controlar esto. Pero yo siempre digo que, bueno, todo lo que nosotros podamos poner de manera voluntaria va a minimizar mucho los riesgos. Y es que el problema es la desinformación que hay. Es decir, vivimos en un ritmo de vida que sometemos al cuerpo a una serie de daños día a día, de manera continua. No somos conscientes de ello y eso nos lleva al hospital. Y eso es lo que pretendo en el libro, dar a conocer esos pequeños hábitos inconscientes, sutiles, que no le damos importancia y que para nuestro organismo es saltarse las reglas del juego, las leyes que nos gobiernan. Entonces, claro, hay problemas como la contaminación atmosférica o los tóxicos que nos rodean, que es difícil de solventar eso. Pero, bueno, ahí todos los alimentos tienen una etiqueta que yo puedo leer y puedo interpretar y puedo escoger y puedo elegir. Y yo puedo escoger a qué hora me acuesto y puedo escoger a qué hora ceno. Y puedo escoger a qué hora hago deporte. Entonces, hay muchos factores que sí podemos influir sobre ello. Y con cuanto más herramientas trabajemos, pues más posibilidades de éxito tendremos. Evidentemente, nunca estamos exentos de enfermar, pero los estudios científicos lo dicen. Si modificamos los hábitos, la posibilidad de que no suframos una patología crónica pues cae casi en un 90-95%, y es mucho, es mucho.
Fíjate, dices, acabas de decirlo, Rafael, todos los alimentos tienen unas etiquetas que podemos leer. De entrada hay muchas cosas que ni entendemos qué es lo que pone. Si lo leemos, no sabemos. Eso qué consecuencias va a tener en nuestro cuerpo. Pero luego hay una parte importantísima en la que yo llevo insistiendo muchísimo tiempo, además, por lo tanto, me ha alegrado muchísimo leerlo en tu libro, y es lo que nos ponemos encima. Por ejemplo, las mujeres. Es verdad que hay una prevalencia ahora altísima de cáncer de mama, que si lo comparamos, por ejemplo, con la que podría haber en la época de nuestras abuelas, hablamos de una edad media, ¿eh? No hablamos de personas mayores. Con 40 años, ¿cuántas mujeres tenían cáncer de mama en la época de nuestras abuelas? Poquísimas. ¿Cuántas lo tienen ahora? Muchas. ¿Por qué? Porque lo que nos ponemos encima, casi todo, hablo de hidratantes, geles, pastas de dientes, maquillajes, desodorantes, casi todo llevan encima o dentro, mejor dicho, disruptores hormonales. ¿Qué son exactamente los disruptores hormonales?
Pues son moléculas, son sustancias que tienen una estructura química muy, muy similar a nuestras hormonas endógenas propias. Tan similares que los receptores de nuestras células no tienen la capacidad de discernir entre lo que es nuestro y lo que viene de fuera.
Yeah.
Y entonces esas moléculas se acoplan en esos receptores y ponen en marcha todos los mecanismos que pondrían en marcha una hormona. Claro, el problema es que en nuestro cuerpo todo está equilibrado, hay una homeostasis. Y todo funciona atendiendo a unos microgramos, a una concentración. Cuando hay un exceso de hormonas, pues pagamos el pato y pagamos el tributo. ¿Qué ocurre? Pues que estamos rodeados, como bien dice, de sustancias, ya no solamente en los cosméticos, sino en el tinte del pelo y en los propios alimentos. O sea, hay muchos aditivos que son hormonos o son estrogénicos. Entonces, tenemos que tener la información para poner pie en pared ya esto. Es que como bien dice, el índice de cáncer de mama está disparadísimo, igual que el de próstata, y todos los hormonos dependientes. ¿Hay solución a esto? Bueno, es complicado, ¿eh?
Hombre, siempre hay alternativas.
Sí, sí, por supuestísimo. Y existen las líneas de productos ecológicos, de cosméticos.
Exacto.
Por supuesto que sí. Pero siempre vamos a lo mismo. Es que el precio es más caro, yo siempre digo lo mismo.
Sí.
¿Cómo es posible que no nos cueste trabajo gastarnos 70 euros, 80 euros en un perfume? Cuando además sabemos que la piel absorbe sustancias que pasan a la sangre. Y nos cuesta trabajo gastarnos 3 euros en unos tomates ecológicos, que sabemos que el intestino va a absorber absolutamente todo. Tenemos que cambiar un poco ese paradigma, por supuestísimo, y darle jerarquía o prioridad a lo que debería de ser importante, que es nuestro organismo, nuestra salud, porque cuando estamos al borde del abismo queremos recuperarla toda en 10 días, y eso no es posible.
Es verdad. Bueno, luego hay otro problema, que es verdad, uno mira los etiquetados. Por ejemplo, te dicen el índice de azúcar, por ejemplo, ¿no? Y tú lees lo que hay y dices, bueno, no tiene un índice muy alto, de acuerdo. Compras otro, tampoco. Pero si sumas todos, claro, ahí tenemos un problema.
Un gran problema, ese es el efecto cóctel,
claro,
se le llama.
Claro.
Claro, el problema es que el Ministerio de Sanidad aquí, bajo mi criterio, no está haciendo bien las cosas, porque ellos hacen los estudios científicos atendiendo a un solo componente.
Claro.
Claro, sí. Claro, si yo aíslo un componente de una etiqueta, eso, como decía Paracelso, la dosis hace el veneno. Claro, esa pequeña cantidad a mí no me va a hacer daño, pero cuando eso lo combino con el resto de aditivos, pues es un cóctel molotov, eso me va a arruinar mi salud, mi bioquímica. Pues claro, por eso nosotros decimos que hay que huir de esos alimentos que tengan más de 2 o 3 ingredientes. ¿Por qué? Pues porque ya nos están diciendo que están demasiado procesados y eso vamos a pagar por ello.
Bueno, depende en gran medida, y una vez que uno se lee este libro, ya digo, súper recomendable, se da cuenta de que vivir más tiempo y vivir mejor depende de cada uno de nosotros en gran medida. Luego hay otros factores, hombre, pues que se escapan, por si no viviríamos eternamente. Pero vamos a analizarlos. Mira, Rafael, llegan las noticias ahora. ¿Me esperas 5 minutos y retomamos la conversación? Perfecto. Escuchamos las noticias y seguimos hablando con Rafael Guzmán.